Estamos en comunicación telefónica con Juan José Soria. Él es emprendedor gastronómico, licenciado en tecnología de alimentos. ¿Cómo estás, Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional? Acá con Alfajores te recibimos. Buen día.
Buen día. ¿Qué tal, Silvia? Mucho gusto.
Bueno, nos sorprendió esto del Mundial del Alfajor, este campeonato mundial. Queremos los detalles. ¿Cómo es esto?
Bueno, es un evento que realiza en la Ciudad de Buenos Aires del 1 al 5 de agosto. Vamos a realizar una feria que vendría a ser la primera feria argentina del alfajor. Dos de esos días donde se realiza la feria viene un jurado especialista de alfajores y vamos a elegir el mejor alfajor del mundo. Las muestras escriben, hay participación tanto de empresas de Latinoamérica como fuera de Latinoamérica. Así que bueno, hay una panela donde se sitúan los alfajores en 15 categorías y van compitiendo punto a punto hasta ir ganando los premios.
¿Cómo se elige el jurado? Digamos, ¿puedo ir yo, puedo ir Silvia? Digamos, ¿cómo se elige el jurado?
Bueno, tenemos una plaza que es especialmente destinada para el público en general, porque quién mejor que un argentino para los alfajores, son los expertos alfajores de temporada. Pueden participar, hay un formulario que es modelo.com y ahí pueden participar. El resto de los jurados son especialistas en alfajores, especialistas gastronómicos, y tenemos un chef muy reconocido que nos acompaña desde su espacio. Así que tenemos un lindo jurado que no se le encargado de hacer esta.
Juan José, ¿es característico de Argentina el alfajor o hay algún otro lugar del mundo con tal vez otro tipo de preparación, otro tipo de versión que también se lo encuentre? ¿O es el obsequio cuando alguien visita Argentina y quiere llevar algún souvenir comestible para los suyos?
Ya, por alguna extraña razón, este alimento se popularizó mucho en Argentina, pero es originario de Medio Oriente. El camino, digamos, pasó de Medio Oriente a Europa, a España, cuando los moros invadieron y tuvieron una ocupación de más de 800 años en la península ibérica. Luego ese alimento, que ya era una pasta de maíz y almendra, y la galletita cuadrada y la masquinita, se popularizó en España con la conquista y con el crecimiento de las poblaciones nativoamericanas. Sí. Popularizó de la misma forma, con la misma receta. Pero fue Argentina quien introdujo dos reformas fundamentales: el agregado de leche con mucho seno y la forma redonda. Esos agregados se hicieron aproximadamente entre 1930 y 1950, y de ahí se empezó a popularizar ese alimento, porque se dieron cuenta las pastelerías, más que nada, que era donde se hacía, y las panaderías, que tenía una buena proporción, tenía un gusto agradable. Después, la última vez, se empezó a agregar la cobertura de chocolate, haciendo mucho más interesante. Al fin y al cabo, se creó un alimento, digamos, que utilizamos en esa época, y se hizo muy famosa, hasta los números que vemos hoy. Hoy Argentina consume aproximadamente 6 millones de alfajores por día. Imagínense ese mismo, y además tiene un poco desactivizado de año y medio, casi dos, creemos que ha aumentado el 5% de este valor.
Esto incluye esta cantidad de alfajores, estos 6 millones y un poquito más por día, incluye solamente aquellos que consigue en almacenes, kioscos, supermercados, en casas del ramo, o se incluyen también los artesanales que se fabrican con diferentes recetas también en otras provincias.
Y es un poco difícil de saber, que hay una parte de la cadena que se maneja en la informalidad, entonces muchos productores artesanales,
claro,
de pequeño porte, producen y distribuyen, pero se manejan en un nivel de cuyo que no existe dato. Estos valores son más que nada de venta, y los puntos más importantes son los kioscos. Recordemos que el 90% de los alfajores del país se venden en este canal. Entonces, bueno, es importante conocer que el alfajor de por sí, el nivel de consumo es grande y dónde se vende también, es fundamental.
Juan José, nos preguntábamos, ¿cómo van a hacer para elegir cuál es el mejor alfajor, teniendo en cuenta que hay alfajores de maicena, con dulce de leche, con dulce de frutas, que los hay con las masas más finitas, con más crocante, con chocolate, sin chocolate? ¿Cómo haces para elegir? Porque también hay una variedad de alfajores bien importante.
Sí, la verdad que sí, es muy amplia la variedad y cada vez que nos instruimos más en este tema nos damos cuenta de que nos hemos quedado cortos con categorías. Pero bueno, si definieron 15 categorías, si querés que las veo, dame un segundo que lo tengo acá la consultiva y te voy a...
Ah, pero tenemos categorías y todo, pero...
Sí, está todo programado para que el mecanismo de degustación sea de una forma ordenada y se pueda realmente llegar a una buena puntuación de cada uno.
Claro.
Por ejemplo, yo tuve un momento leer, un 15, te las leo rápido. Tenemos mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor lleno de chuta, mejor alfajor simple, mejor alfajor triple, mejor galleta, mejor alfajor de confitería, mejor sabor tradicional, mejor sabor exótico, mejor textura, mejor aroma alfajor, mejor packaging, mejor alfajor saludable.
Bien, o sea que cuando se elige el alfajor, no se elige el packaging.
Claro, exacto, pero hay, por ejemplo, hay una categoría que pasa aquí, donde en esa categoría únicamente no se va a analizar los materiales y los temas que se paga ahí. En el resto de las categorías, el análisis es 100% de lo sensorial, la función que llega al estado sin el packaging, y por lo tanto pasamos a realizar una definición de una cata a ciegas.
Está bueno eso.
Eso, digamos, de la característica que el jurado se concentra exclusivamente en el sabor, en el aroma, en la textura de cada alfajor, no tiene información de la prensa, ni siquiera del lugar de origen. Entonces, bueno, eso utiliza, digamos, un procedimiento de transparencia y de una técnica elevada para puntuación de este tipo de alimentos.
Veo acá dentro de la página que uno puede entrar, registrarse colocando sus datos y envía la solicitud. ¿Cómo van a hacer? Porque seguramente va a haber millones de inscriptos que quieran ser catadores, que quieran probar. ¿Cómo van a hacer? ¿Va a haber algún tipo de orden de prioridad? Porque si no, calculo que las filas van a tener en extensión, de aquí al norte y de aquí al sur va a ser un caminito continuo eso.
Sí, te cuento, hemos recibido más de 3.000 solicitudes.
¿Cuántas, perdón, que se nos cortó un poquito?
3.000 solicitudes en 4 días, que es un número abrumador. Mucha gente quiere ser jurado, ¿no? Bueno, estamos elaborando un plan para ir descartando, registrando algunas solicitudes. Nosotros solicitamos una reunión en la página web que nos escriban cuál es la razón por la que deberían ser jurados. Hay algunas respuestas que son totalmente aceptadas, algunas que no tengo tanto, como por ejemplo, quiero ir para medio al costo gratis, no sería una muy buena respuesta.
Seguro que no.
Pero bueno, hay otras que están totalmente válidas y nos emocionan que nos hayan encontrado, hay medidas de superación, hay medidas familiares, las más muchos problemas que están la vida en la familia desde joven, desde muy pequeño. Así que bueno, precisamente nos han abierto el corazón y nos encanta que así sea.
Independientemente de esto, lo que va a valer, digamos, en cuanto a veredicto, va a ser la decisión del jurado, que no solamente está integrado por vos, sino que también dentro de los integrantes hay una compañera nuestra del R1 que va a estar allí.
Sí, Carolina Valverde, una amiga, ella es especialista en este tipo de productos, también en gastronomía de INE, la convocamos y todos estamos contentos de participar y bueno, la verdad que el jurado es del primer nivel y hemos convocado gente que es especialista, como por ejemplo los sommeliers de asesores o de los asesores, una cartera que antes no sabíamos que existía, pero hoy en día es una profesión y es muy especialista en el trabajo que hace.
Bueno, eso me encantaría hacer.
Acá la sumamos a Silvia, Juan.
Totalmente,
José, si querés.
Sommelier de alfajores, me encantó eso.
Juan José, una última pregunta. Nosotros tenemos acá en Bahía Blanca una histórica, emblemática banda local de música, de músicos, que hay un tema que en lo que ellos dicen que el Jorgito Blanco es igual a La Habana. ¿Para vos es así?
Puede ser una interpretación bastante lógica.